Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos.
Una vez más, queremos darle la bienvenida a todos los que están acompañándonos por internet, por el YouTube. Y quiero que hoy puedan abrir sus Biblias en Lucas 18. Vamos a estudiar la historia del joven rico. Lucas 18, versículos 18 al 30. Vamos a leer y después vamos a orar. Dice así: cierto hombre prominente le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo, Jesús dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿y entonces quién podrá salvarse? Lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. Y Pedro dijo: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les contestó: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a empezar orando. Señor, hemos cantado que tú, Señor, tomes nuestro corazón, que tú, Señor, seas el que estés obrando para quitarnos cualquier rebelión que quiera levantarse contra ti. Y hemos, Señor, cantado que nuestro corazón iba en contra de tu evangelio, hasta que vino Cristo y nos salvó. Y, Señor, queremos que esta sea la realidad del mensaje de hoy. Queremos entender que sin Dios nada es posible para el hombre, que no hay forma en la que podamos encontrar salvación. Te pido esto para mi vida y para la de mis hermanos. Amén. Este pasaje comienza con una pregunta que probablemente la mayoría de nosotros la hemos tenido en algún momento de nuestra vida, y es: ¿qué hago para heredar la vida eterna? Todas las religiones, aunque tengan diferentes formas de responder esta pregunta, todas han tratado de tener una respuesta. Porque todos queremos trascender más allá de esta vida. Aún en las redes sociales de aquellos que dicen ser sin religión, se pueden ver frases cuando están compartiendo, cuando están dando las condolencias a otra persona o a alguien querido, y colocan: ahí donde estés, o sea donde estés, te mando un abrazo. O como señales de consuelo, muchas veces dicen: tu padre, tu madre seguramente estaría orgullosa de ti. Y es más, está orgullosa de ti. Un amigo ateo en una guardia en el hospital, estábamos conversando justamente acerca de la salvación y la eternidad, y llegamos a un punto en el que él me dijo: sabes, quisiera creer en la vida eterna, porque sabes una cosa, le temo a la muerte. Y todos, sea por temor o sea por gusto, tenemos un deseo de la eternidad. Y por tanto, nos es fácil entender el concepto o la siguiente pregunta, que es: ¿qué debemos hacer para llegar a ese lugar? Aún cuando tengas una mente muy liberal y puedas pensar que todos los caminos llevan al mismo lugar, En tu vida tienes que escoger un camino para llegar a ese lugar. Y bueno, este es el contexto del pasaje que estamos viendo en el capítulo 18 de Lucas. Este es el contexto que se estaba llevando con las historias anteriores en este capítulo 18. Todo se trataba de cómo llegar a esa vida eterna. Y algunas enseñanzas que nos dejan las otras tres imágenes que nos deja Jesús acerca de cómo llegar a la vida eterna es que cuando se trata de la eternidad hay una división. Hay algunas personas que llegan a la vida eterna, llegan al reino de los cielos, pero hay otras que están fuera y excluidas del reino de los cielos. La primera historia en Lucas 18 se nos cuenta la historia de personas que tienen fe. Y al final de eso, Jesús concluye y dice, pero cuando yo venga, encontraré fe en la tierra. En la segunda historia nos compara el fariseo orgulloso frente al publicano, al pecador humillado en su pecado, golpeándose el pecho porque no era digno de acercarse a Dios. Y en la tercera historia se nos dice que los que van a entrar en el reino de los cielos tienen que ser como niños. No heredarán en el reino de los cielos aquellos que no sean como niños. Y es en ese contexto que aparece este hombre y entonces le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, este hombre no era un hombre cualquiera. No era un hombre cualquiera preguntando una pregunta cualquiera. Lo que sabemos acerca de este hombre es que era un muchacho, era un joven, según el relato de Mateo 19. Pero no tan joven, porque sabemos que también era un hombre rico. Y también sabemos, en el versículo 18 del capítulo que estamos leyendo, que era un hombre prominente. Por tanto, era un hombre joven, pero con la suficiente experiencia como para haberse ganado el título de prominente. Y esta palabra prominente se utiliza en la Biblia y en el contexto de la época para aquellas personas que ejercían algún tipo de liderazgo hacia los judíos. Es muy probable que este joven sea de los jóvenes del Sanedrín. Y el Sanedrín, si ustedes saben lo que es, era un grupo de personas que a veces oscilaba entre 35 o un máximo de 76 personas, entre las cuales estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote, que eran tomados como los jueces morales de Israel, aquellos que ejercían el dominio moral de Israel. Por tanto, cuando este hombre se acerca, no se está acercando cualquier hombre, se está acercando el hombre que sería el modelo de la sociedad judía de aquel momento. Un hombre joven, seguramente con la mejor edad de su vida, con los mejores fondos financieros en su cuenta de banco y con una muy buena reputación moral. Pero lo que es interesante es que a pesar de encontrar estas características en este hombre, algo faltaba en su vida. Aquel hombre al cual todo judío miraría y diría, yo quiero el futuro de mi hijo que sea como el de él, le faltaba algo en la vida y era lo que le faltaba, era la seguridad de la vida eterna. Y entonces este hombre se acerca a Jesús y en el versículo 18 le dice, maestro bueno. Y es ahí donde Jesús identifica inicialmente el problema de este hombre. Y el problema de este hombre era el modelo que estaba siguiendo de salvación. El modelo que estaba siguiendo este hombre era el modelo de tratar de ser un hombre bueno. Probablemente al decirle bueno a Jesús, estaba identificándose con la bondad que Jesús mostraba y identificándose con su mensaje. Diciendo quizás, nosotros que somos maestros, que somos buenos, buscamos la vida eterna. Dame un tip, dame una forma de cómo tener más seguridad de la vida eterna. El concepto de este hombre al acercarse a Jesús y decirle bueno, era quizás por su papel de Jesús como maestro, como predicador, como aquel predicador que venía a hablar de cosas distintas e interesantes, pero no estaba mostrándole o entendiendo la identidad de lo que estaba diciendo. cuando este hombre le dice bueno a Jesús, lo hacía de una forma superficial. Por eso la respuesta de Jesús es tan contradictoria. Le dice, no hay nadie que sea bueno. No le responde lo que debería haberle respondido y decir, sí, sabes, yo soy bueno porque yo soy Dios. No le responde así. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno. Y Jesús con esa respuesta no está negando que Él sea bueno. Lo que está tratando de decirle es, el concepto por el cual tú me estás llamando bueno está errado. Tú me estás llamando bueno por ese concepto cultural de que si enseñas y eres popular, eres bueno. Yo soy bueno por quien soy. Yo soy bueno porque soy Dios. Y el hombre probablemente buscaba y tenía como motivo de vida ser bueno porque pensaba que siendo bueno ganaría el favor de Dios, ganaría la vida eterna. Pero aún así algo le faltaba. Y nosotros muchas veces buscamos esto en el mundo, en un concepto de lo que es bueno. Vemos y pensamos que aquello que es popular y famoso dentro de los buenos es aquello que tenemos que imitar o buscar y que eso nos va a dar una seguridad de salvación que tenemos que alcanzar. Y ahí, y en medio de esta búsqueda, el cristianismo se ha convertido en un asunto práctico, en un asunto donde nos preguntamos, ¿qué hay que hacer? Casi diciendo, ¿qué hay que hacer para ser popularmente bueno? Y entonces ahí comenzamos a construir casas, a repartir comida a los pobres, comenzamos a donar cosas, comenzamos a participar en ollas populares, cosas muy buenas, pero solamente que hay una motivación errada por debajo. Y entonces Dios nos mira a los cristianos buenos y nos dice, muy buen intento, pero ¿saben algo? Hay solo uno que es bueno y ese es Dios. Pero lo siguiente que hace Jesús es no solamente decir, tú no eres bueno, no hay nadie que sea bueno, solo Dios, sino que se lo va a demostrar. Jesús le dice, tú sabes qué hay que hacer, tienes que cumplir los mandamientos. No mates, no adulteres, no robes, no mientas, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, no olvidemos que este hombre era ejemplar y Jesús lo sabía y por eso le dice, tú sabes los mandamientos. Y él sabía los mandamientos y él se reconocía como un hombre ejemplar y probablemente el resto del mundo lo veía así. Por eso el versículo 21 dice, todo esto, Señor, todo esto que me estás diciendo lo he guardado desde mi juventud. Eso yo ya lo hice. Fue fácil hacerlo. Es más, yo he estado observando desde que yo era un pichón todos los mandamientos. He estado vigilando con una disciplina militar qué es lo que tengo que hacer y cumplir todo al pie de la letra. Yo lo he estado haciendo, maestro. Ahora, no entendemos muchas veces cuál es la implicancia de esto hasta que entendamos ¿qué era la ley para los judíos? Un judío actual español publicó una lista de las leyes en el Pentateuco, de que son los primeros 5 libros de la Biblia, de donde los judíos sacaban todas las leyes que tenían que cumplir. Y calculó que existen 613 leyes, 248 positivas y 365 negativas. Todas esas leyes tenían que cumplir los judíos y más aún, si querían ser gente de prominencia como este hombre. Probablemente su celo, su pasión, su disciplina lograron de que a los ojos del hombre, a los ojos de los judíos de esa época, lo puedan llamar bueno. Y se ganó ese lugar dentro de los judíos. Pero en su corazón seguía habiendo una pregunta, ¿qué más debo hacer? Y Jesús le dice, cumple los 5 mandamientos. Y él le dice, ya los cumplí y cumplí los 608 mandamientos extra que faltaban. Pero algo está faltando. Y entonces Jesús le muestra el verdadero problema. Y le dice, el verdadero problema no son tus acciones, no es aquello que es lo que tienes que hacer. Tu problema es tu corazón. Y lo dice en el versículo 22, te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Ahora, ¿cómo termina esta escena? El versículo siguiente nos dice, y se puso muy triste. Y en Mateo 19, 22 nos dice que se puso muy triste y se fue. Por tanto, estamos terminando una escena de un hombre religioso cumpliendo 613 leyes, pero no puede cumplir una más. Llegamos a su límite, porque Jesús reveló su corazón. Notemos que los mandamientos que Jesús está nombrando acá, que le nombra a este hombre, no son los 10 mandamientos completos. Solamente le nombra los últimos mandamientos que tienen que ver con el prójimo, con nuestro relacionamiento con nuestro prójimo. Y cuando vemos cuál es la esencia de estos mandamientos es ama a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, si nosotros vemos con ojos humanos la vida de este hombre disciplinado en tratar de cumplir cada ley que estaba escrita en el Pentateuco, diríamos, qué joven más bueno. Cumplía todo, está cumpliendo todo, está mostrando su bondad ante la sociedad. Sin embargo, no lo está haciendo delante de Dios. Y nosotros sabemos de que este hombre era el modelo de salvación de los judíos, porque en el versículo 26, cuando Jesús les dice que es difícil que un hombre de estas características entre al reino de los cielos, las personas se preguntan, y entonces, ¿quién podrá salvarse? Si este es nuestro modelo de bondad, y él no puede, se dio la vuelta en tristeza, ¿quién puede salvarse? Ahora, toda persona y religión tiene este modelo de bondad al que está persiguiendo. Todos, quizás ahora como cristianos, miramos nuestra vida y decimos, soy realmente un buen tipo. No he cometido grandes errores, o los que he cometido, los he cometido sin ninguna verdadera intención de lastimar. Nunca he matado, nunca he robado, realmente nunca he cometido grandes errores en mi vida. Soy una persona buena. Pero este es un concepto superficial. Porque podemos hacer muchas cosas buenas, pero eso no significa que amemos bien y completamente el uno al otro como a nosotros mismos. No puedes amar lo que no amas, pero sí puedes hacer lo que no quieres hacer para fingir que amas o para creer que amas. Es por eso que si tú hoy te acercas a Jesús y le preguntas, ¿qué haré para vivir eternamente? Él va a saber dónde apuntar para demostrar cuál es tu límite del amor hacia los demás. Y no vas a poder jactarte de amar a los demás. ¿Y cuál es tu verdadero límite de lo que amas en la tierra, donde Dios te podría apuntar y decir, hasta aquí amas a los demás? ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es el punto donde amas más la vida eterna o la vida terrenal en vez de la vida eterna? Hay un punto en tu vida. Y el límite de este hombre era el dinero. Se puso muy triste, nos dice la Biblia, porque era sumamente rico. Ahora, sabemos que la riqueza es un enemigo muchas veces de Dios. Jeremías 9:23 nos dice que hay tres grandes enemigos u opositores de Dios y la vida eterna. Y es la gloria que podemos tener en el conocimiento, la gloria que podemos tener en el poder, y la gloria que podemos tener en las riquezas. ¿Y esto por qué? Porque nos traen seguridad en esta tierra. Una amiga atea, cuando estábamos hablando de estos temas, me dijo, probablemente el Uruguay no es religioso porque no lo necesitamos. No tenemos grandes conflictos, no tenemos grandes sufrimientos. Tenemos una media económica mayor que toda Latinoamérica. No necesitamos a Dios. Tenemos seguridad en la tierra. Y quizás muchos estarán de acuerdo, porque hoy el modelo es otro. El modelo no es el del rico, o por lo menos no es el modelo que nos gusta seguir. Y por tanto, todos estaremos, o muchos estaremos de acuerdo, y diremos, sí, los chetos no heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. Tienen el Audi, y no lo necesitan. Los ricos no necesitan a Dios. Y sabemos, como dice Mateo 6, que no podemos servir dos señores. No podemos servir el dinero y no podemos servir a Dios al mismo tiempo. Pero a pesar que esta es una enseñanza de cuidarnos acerca de cuál es nuestro modelo en cuanto a nuestra persecución ante el dinero en este pasaje, hay una verdad más profunda que Dios nos quiere decir acá. Y comienza en el versículo 26, cuando nos dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. El animal terrestre más grande que existía ahí donde los judíos no puede pasar por el ojo de una aguja. No puede pasar. Por tanto, cuando acá dice es más fácil, en realidad lo que está tratando de decir es imposible. Es imposible. No hay forma de hacerlo. Es imposible que un rico herede el reino de Dios. Pero lo más profundo de esto es la respuesta que Jesús le da a las personas cuando preguntan: entonces, ¿quién podrá heredar el reino de Dios? ¿Quién podrá heredar la vida eterna? Y Jesús no dice, lo heredarán los creyentes. No dice eso. Tampoco da el ejemplo contrario y nos dice, lo heredarán los pobres. No dice eso. Porque Jesús no nos está tratando de dar un nuevo modelo a seguir, sino que dice, para el hombre es imposible. Porque aunque el dinero es un gran enemigo y con el cual tenemos que tener mucho cuidado, porque es un enemigo hacia nuestro corazón para amar la eternidad, la realidad es que el hombre, donde esté, va a buscar cualquier otra cosa para amar en vez de amar a Dios. Siempre Dios va a encontrar un límite en tu vida donde te vas a poner triste y te vas a ir de su lado. Quizás es el dinero, como este joven rico, quizás es tu reputación, quizás es tu posición en la iglesia, quizás es tu profesión, quizás son tus estudios, quizás es tu contexto de donde vienes, quizás es tu familia. Pero hay un punto donde tú te vas a poner triste y te vas a ir y Dios va a decir, solo hay uno que es bueno. Para el hombre es imposible. No importa cuán pobre seas, probablemente has creado un modelo de bondad en tu corazón que genera orgullo a tu corazón y que prefiere ese orgullo que mirar la eternidad y acercarse a Dios. Hay una canción que me encanta del folclore argentino que se llama La oración del remanso, escrita por Jorge Vandermull. Y esta oración es la oración de un pescador sufriente y nos cuenta un poco en todo el relato la vida sufriente de un pescador. Pero en el coro dice lo siguiente: Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste. Es que la pobreza nos pone triste. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aun cuando los buenos tiempos son los mayores tentadores de nuestra alma, de nuestro deseo de eternidad, nuestro corazón también puede convertir nuestro contexto de sufrimiento como motivo de orgullo para alejarnos de Dios y de la eternidad. Y entonces Dios dice, no, para el hombre es imposible. No importa la bondad o el modelo de bondad que tú hayas estado persiguiendo y cuánto lograste alcanzarlo, es imposible. Tu problema no es lo que haces, aunque muchas veces lo que haces te acusa. Tu problema es tu corazón. ¿Y sabes algo? No puedes cambiar tu corazón. Tu voluntad puede mandar a que hagas algo bueno, pero nunca tu voluntad podrá cambiar tu voluntad. No puedes cambiar tu corazón. Es por esta razón que lo imposible para el hombre, dice y continúa el versículo, es posible para Dios. Y esto tiene una preciosa conexión con el versículo 19, cuando Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, y este es Dios. Y esto es muy importante entenderlo. Porque no decimos que Dios es bueno porque hace solamente cosas buenas. Decimos que Dios es bueno porque es intrínsecamente bueno, porque es bueno en su naturaleza. Juan 1:5 dice que es luz y no hay tinieblas en él. Por tanto, cuando dice que Él es bueno, nos está dando un modelo a seguir, y es un modelo que no podemos alcanzar, y es por eso que es imposible. Y entonces, ¿qué nos queda? Es que Dios lo pueda hacer posible. ¿Qué significa eso? Es que solo Dios salva. La salvación es exclusiva de Dios. Y eso tiene cinco implicancias, al menos cinco implicancias para nuestra vida. La primera es, no puedes salvarte a ti mismo. No puedes salvarte a ti mismo. Tu única esperanza es acercarte a Dios buscando misericordia. Cuando predicamos el Evangelio, no debiéramos estar predicando un modelo religioso. No estamos predicando un manual de reglas que hay que seguir para ser un modelo cristiano. No son las obras que deben ir primero para acercarnos a Dios, sino que debemos acercarnos a Dios para ser salvos, porque Él es el único que puede hacer lo posible. Quizás lo único que tengamos que hacer nosotros es dejar atrás el modelo de bondad que hemos creado en nuestra mente y acercarnos a Dios. En segundo lugar, podemos estar seguros que como Dios lo hace posible, no hay corazón difícil para salvar. Quizás nuestro corazón está embebido en ese modelo de bondad que hemos creado, o quizás en las riquezas, quizás este joven rico. Pero Dios puede transformar el corazón de este hombre y convertirlo a Él. En tercer lugar, la salvación que Dios da a nosotros y nos hace posibles es segura. Si andamos con un modelo de bondad, siempre vamos a tener que preguntarnos, como este joven rico, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Cuando Dios lo hace posible, Dios lo hizo todo. En cuarto lugar, si la salvación es posible solamente por Dios, la salvación debe ser dada a través del plan único que Dios hizo. Y nosotros tenemos la revelación de ese plan. Y ese plan es Jesucristo. Ese plan es Jesucristo. Aquel que sí puede decir, yo soy bueno, y que cumplió cada ley y mandamiento, puede decir, vengan a mí, que yo haré lo imposible posible con sus almas. Y en quinto lugar, si Dios obra para salvarte, esto implica que va a cambiar tu corazón. Si el problema de tu salvación, de tu eternidad, es de que no puedes alcanzarla por tus medios, porque el problema es tu corazón, al salvarte, Dios va a cambiar tu corazón. Y eso vemos en la respuesta que Jesús le da a Pedro en los versículos 28 al 30. Dice así, Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les contestó, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hay tres verdades en estos versículos que quiero compartir. El primero es que hay una promesa para esta vida. Dice que si dejaste a tu familia por el reino de Dios, tendrás en esta vida una familia más grande. ¿Tú amas eso? ¿Amas esto que estamos diciendo? Este no es un mandamiento para dejar a tu familia. Pero muchas veces nuestra fe confronta nuestra familia. Nuestra fe confronta nuestras prioridades en esta tierra. Pero Dios nos promete en esta tierra bendiciones que no pudiéramos encontrarlos de otra forma. Somos bendecidos con hermanos que se preocupan los unos por los otros. Nuestra familia está extendida alrededor de todo el mundo con toda lengua y nación. Incluso si no compartes las mismas costumbres de cultura, puedes sentirte en casa estando en otro lado. Nuestra transición con mi esposa acá en Uruguay fue mucho más fácil porque encontramos hermanos que no nos conocían, pero que nos dieron la bienvenida y el amor necesario que no podíamos encontrar por la distancia en nuestra familia. En segundo lugar, este pasaje nos enseña las promesas de las riquezas en los cielos. Como Pablo dice, si fuéramos llamados solamente cristianos para este mundo, seríamos lo peor que pudiera ser. No tuviéramos ningún beneficio, porque nuestro llamado es a tomar nuestra cruz, a seguir a Cristo, dar otra mejilla. Pero si fuera solamente una promesa para esta vida, seríamos los más miserables. Pero porque tenemos una promesa eterna, podemos vivir acumulando tesoros en los cielos. Y en tercer lugar, y lo que veníamos hablando antes, es que si has recibido el milagro de lo imposible de la salvación en tu corazón tiene que ser distinto. ¿Qué significa eso? Que debes amar más el reino de los cielos que el reino del hombre. Y esta es la evidencia de que tu corazón ha sido transformado en salvación. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿qué te tendría que quitar Dios de esta tierra para demostrar la verdadera realidad de tu corazón? ¿Cuál sería aquella cosa o aquella persona que haría que tú te pongas de pie delante del Señor, te pongas triste y te vayas? Hoy en día, el sueño del cristiano promedio es prácticamente el sueño de cualquier persona fuera de la iglesia. Y es el sueño de ser bueno en lo que hago. Quizás uno siendo un buen cristiano y el otro siendo un buen ciudadano, pero a pesar de que podamos tener algunos modelos diferentes, los apetitos de nuestro corazón siguen siendo los mismos. Y no estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida terrenal por objetivos celestiales. Pregúntate, ¿cuáles son tus objetivos en el trabajo? Tus objetivos con tu familia, con tus amigos, probablemente son los mismos objetivos que una persona fuera de la iglesia. La única diferencia, tú te despiertas temprano los domingos. Nuestro modelo actual es aquel modelo de clase media alta, con confort, viendo quizás Netflix todas las noches, con un trabajo bueno, con vacaciones pagadas, con todos los derechos asumidos que nos puede dar la democracia. Y si es posible, un hijo futbolista, cristiano, pero futbolista. Este es el modelo bueno del cristiano bueno del hoy en día. Y quiero contarles una historia, que justo recién hablábamos con unos chiquilines, lo hablamos justo porque estaba preparando y tenía esto en mi corazón de esta persona. Hay un joven, John Allen Chau, misionero de los Estados Unidos, que tenía 26 años. Y en los relatos de su familia y de lo que hay escrito de él, su deseo máximo era hablar de Jesús a las personas. Y había hecho muchos viajes con la intención de predicar el Evangelio. Un día, en uno de sus viajes a India, que había realizado algunos viajes a la India, conoció y escuchó acerca de una isla remota donde había una tribu que se llaman los Sentineles. Una tribu, una isla a la que ni sus propios gobernadores se atreven a ir, porque estas personas son famosas de matar a cualquiera que se atreva a pisar su terreno. En 2018, John se dispuso a ir a predicar a estos hombres. Y la primera vez que llegó a esta isla, cuando vio a dos de las personas al borde de la playa, les gritó, mi nombre es John, los quiero y Jesús los ama. Aquí tienen un poco de pescado. Y les dejó un regalo de pescado. En ese mismo momento, el más pequeño de los aborígenes, que en su diario está escrito que podría tener alrededor de 10 a 11 años, lanzó una flecha y llegó justo a su Biblia que estaba apoyada en su pecho. Al llegar al lugar donde se estaba alojando, John escribió en su diario, no quiero morir, No quiero morir. Pero esto no es un sin propósito. La vida eterna de esta tribu está en juego y no puedo esperar verlos alrededor del trono de Dios, adorándolo en su propio lenguaje. Los amo a todos, les escribe a su familia. Y les dice, y estoy orando para que ninguno de ustedes ame nada en este mundo más de lo que aman a Cristo. Estoy orando para que ninguno de ustedes ame nada en este mundo más de lo que aman a Cristo. Sol Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Al día siguiente, este muchacho de 26 años entregaría su diario al pescador que lo llevó a la isla. El pescador que más tarde vería a varios de los hombres de la tribu enterrando un cuerpo en las arenas de la playa. Para muchos cristianos, esta fue una pérdida de tiempo. Y muchas críticas surgieron en el 2018 cuando murió y se enteró el mundo de que este hombre había muerto. Muchos dijeron faltaba preparación o lo que hizo era una locura. Y la pregunta es, ¿cuántos teólogos preparados están sentados en la gloria de su ministerio mientras otras personas mueren sin Cristo? ¿Cuántas personas aman la gloria en el lugar donde están y no la gloria de la eternidad y de la vida eterna? Este muchacho no perdió su tiempo. Este hombre no perdió su tiempo. Al menos yo he orado por esta tribu un par o unas cuantas veces. Estoy seguro que muchos más. Estoy seguro que su historia puede levantar otros misioneros que irán a ese lugar y algún día él se gozará con la promesa que hemos leído en el versículo 30. Tendrá muchos hermanos. Y quizás un día, adorando al Señor, tendrá hermanos que en el lenguaje de los centinelas adorarán al lado de él. Y su vida no tendrá un despropósito. Y esto fue porque él amaba más la vida eterna que la vida terrenal. Cuando alguien ve tu vida, puede decir, él vive como que tiene algo más importante que las cosas de esta tierra. Cuando alguien ve tu vida, puede decir, él ama profundamente alguna ganancia que no es física y no es material. Alguien dice eso de tu vida. ¿O cuál es tu límite? ¿Cuál es tu modelo? Vamos a orar. Señor, nuestros corazones son débiles. Nuestros corazones han caído al despropósito de amar el mundo. Al despropósito de amar las cosas que en pocos años se desgastan, tienen moho y tienen hollín. Hemos amado papeles que simbólicamente tienen precio. Hemos amado roles sociales que tienen un precio popular. Hemos amado situaciones. Hemos amado eventos. Y en medio de todo eso que hemos amado, hemos dejado de amar al prójimo. Hemos dejado de amar a Dios y hemos dejado de amar la vida eterna. Y a pesar de que nuestros corazones todavía nos recuerdan de que fuimos creados para otro mundo, nuestra debilidad de nuestro corazón nos atrae a este mundo. Y por eso, Señor, te pido, todos los que estamos escuchando esta oración, personas impotentes de cambiar nuestro corazón, personas incapacitadas para poder transformar nuestro corazón y producir amor real, te pedimos, Señor, que nos salves, porque no hay nada imposible para ti. Para nosotros sí lo es, pero para ti no es imposible. y tú vas a cumplir las promesas que has hecho en Lucas 18 y las promesas que has hecho alrededor de toda tu Biblia. Y te pedimos, Señor, que las cumplas en nuestra vida. Nos darás y cambiarás nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Señor, te pedimos eso. Danos tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.